Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este lunes 8 de febrero del año 2021, donde si la lluvia fue protagonista durante la semana pasada, durante todo el fin de semana, también lo es a principios de esta semana. Llueve y de lo lindo en muchas zonas de la provincia de Ourense, con temperaturas que hoy alcanzarán los 10 grados en Obarco, los 13 grados en la capital de las Burgas. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Es un decir, claro. Lo de buenos días, por aquello de la educación, ¿no?, que nos enseñaron nuestros padres, de decir buenos días, sí, pero... Hombre, sí, vale, sí, buenos días, que tiene que llover, Juan, que yo soy de las que dice que tiene que llover, que tiene que llover, y que si no llueve ahora, pues a ver cuándo va a llover, que llueva, claro. Que tiene que llover a estas alturas, y tendría que estar nevando también en algún punto, no sé si por ahí arriba, por las cumbres ourensanas, algún copo cae, no lo sé, pero bueno, que sí, que estamos en una mañana, pues eso, invernal todavía. ¿Y qué es lo que hay, hombre? ¿Qué es lo que hay?
Claro.
¿Qué es lo que hay? Claro. Lo que hay, lo que hay.
La lluvia es así buena.
Sí, que sí.
Y que, hablando de COVID, que eso sí que no es nada bueno.
Mejor no hablemos porque anda que. Bueno, lo que tenemos que comentar, anda que.
Nos lo avanzaba ya el viernes el gerente del área sanitaria, aquí en los micrófonos de la cadena COPE, que se había alcanzado el pico de casos activos, pero no se había alcanzado el pico en la UCI. Y es verdad, porque los casos han seguido subiendo en cuanto a los pacientes en la UCI. Hoy estamos en 20, ayer 18, el sábado 17. También subieron las personas hospitalizadas, hay 137 en el complejo hospitalario, hay 11 en el hospital de Valdeorras, 10 en el hospital de Verín y 3 en el hospital Cosaga. Eso sí, se ha doblado la curva en cuanto a casos activos. Recordemos que desde que se aproximó a los 3.000 casos han empezado a bajar. Hoy es el décimo día consecutivo de descenso de casos activos y son 2.000, menos de 2.100 los que hay ahora mismo en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras.
Pero yo me refería a los datos de este fin de semana. Hombre, por favor.
De 12.000 personas convocadas, 5.000 no han asistido.
Se quedaron en casa. ¡Qué bien! Pues qué bien.
Es una lástima porque lo indicamos aquí por responsabilidad individual y social. Hay que hacerlo, hay que participar. Si te llaman un cribado poblacional, debes hacerlo.
Mira, yo conozco aquí en esta zona del Couto a mucha gente a la que llamaron este fin de semana y que acudió. Afortunadamente, bueno, tengo que decir que todos estas personas fueron negativas en los cribados, fenomenal, pero bueno, sé de los que acudieron, de los que no acudieron, esos me imagino que no dirán, oye, me llamaron pero no fui. Me gustaría, de verdad, que si alguno lo llamaron y no fue, nos dijera por qué. ¿Por qué no se acude a una cita como esta tan importante, sabiendo que con tu resultado, si es negativo, pues oye, fantástico, pero es que si es positivo estás contagiando a los demás, a tu madre, a tu padre, a tus niños?
Sin duda.
Por favor, es que qué responsabilidad.
Además, fue de menor participación. Y lo que lleva consigo para el Sergas organizar un evento como estos, para 12.000 personas. ¿Por qué se ha hecho para 12.000 personas sin el... en la comarca de Ourense, es decir, ciudad de Ourense, San Cibrao das Viñas, Pereiro de Aguiar, Barbadas y Toén, porque aglutina el 40% de los casos activos de coronavirus y lo hacen por el bien de todos. Y es muy triste que nos encontremos con la menor participación de todas en este cribado que tuvo lugar este pasado fin de semana en Expo Ourense. A la 1:30 hablaremos con el delegado de la Xunta en Ourense, para hablar de este y de otros asuntos, pero digo, es una tristeza. Por cierto, que está un concejal de gobierno, Telmo Ucha, en el complejo hospitalario universitario Ourense. Vimos este fin de semana un vídeo donde nos hablaba de que esto no es una broma y la situación que él mismo está viviendo con el coronavirus. Desde aquí, desde la cadena COPE, nuestro abrazo a Telmo Ucha por estos malos momentos que está viviendo. Le deseamos una pronta recuperación. Pero fue un gesto también de responsabilidad, de decir, esto no es una broma, tómenselo en serio. Como digo, desde aquí, desde la cadena COPE, le deseamos lo mejor, que pase cuanto antes esta pesadilla del coronavirus a Telmo Ucha. Son las 12:35, si te parece, Amelia, vamos a hablar de los centros educativos. Nos vamos hasta Malvedo. La directora es Begoña Martínez García, nos acompaña en estos momentos. Begoña, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo es el modelo educativo de Malvedo?
Nuestro modelo educativo es un modelo basado en las personas y sus capacidades. Básicamente, aspiramos a ayudar a aprender a nuestros alumnos.
¿En qué disciplinas tienen en el colegio?
Perdón, ¿me puedes repetir?
Sí, aulas de ESO y bachillerato, ¿no?
Tenemos aulas de ESO y bachillerato, sí.
Además de ello, ¿qué iniciativas desarrollan dirigidas a los alumnos?
Realizamos iniciativas para integración de los alumnos con la naturaleza. Estamos en un entorno completamente natural y desarrollo de habilidades sociales, sobre todo.
¿Cuántos años llevan en Ourense el Colegio Malvedo? Que está, recordemos, en la carretera de Santiago, desde... a 4 kilómetros de Ourense.
Sí, sí. Llevamos desde el año 77.
Desde el año 77.
Sí, el curso 77-78 fue nuestro primer curso.
¿Cuántos alumnos tienen actualmente?
En este momento tenemos pocos alumnos porque somos grupos reducidos. Tenemos unos 70 alumnos en total.
70 alumnos. ¿Y cómo están llevando este año tan especial, ¿no? ¿Cómo están llevando este año tan especial con la situación del COVID-19?
Bueno, pues aquí, este año tan especial lo llevamos con cumpliendo todos los protocolos con bastante seguridad y con menos dificultades, a lo mejor, que en otros sitios al estar, eso le digo, en un entorno completamente natural, rodeados de espacio verde todo el tiempo, entonces hay poco contacto con otras personas y cumplimos todos los protocolos.
Llega el momento de que conozcan su centro, nuevas familias que quieren apostar por el Colegio Malvedo para el próximo curso académico. Este año me imagino que por el COVID también hay novedades en ese sentido, ¿no? A la hora de desarrollar y de poder ver el centro. ¿Qué es lo que tienen que hacer las familias que el año que viene quieran tener a sus hijos en el Colegio Malvedo?
Bueno, pues el plazo oficial de matrícula es el próximo mes de marzo. Entonces, pueden empezar visionando nuestra página web y luego solicitando telefónicamente una entrevista que tendrá que ser siempre en horario en que no haya alumnos en el centro, pero no habría dificultades, nos pondríamos de acuerdo en el momento en que pudiese y quisiesen venir a conocernos.
Tienen orientación y becas propias, ¿no?
Sí, sí, tenemos una orientadora y ayudamos a las personas para que la situación económica nunca sea una dificultad para estudiar en nuestro centro.
Muy bien. ¿Tienen comedor y tienen
comedor,
autobuses?
Y autobuses propios, un comedor y los autobuses que hacen recorridos por diferentes zonas de la ciudad y alrededores, y también los padres pueden optar por un servicio de comedor con productos también naturales.
Por tanto, las familias que quieran ya directamente pueden ponerse en contacto a través de la página web, conocer el centro y a partir de ahí matricularse a partir del mes de marzo para desarrollar su labor educativa en el Colegio Malvedo. Recordemos que está en la carretera de Santiago, a 4 kilómetros de Ourense, promoviendo un modelo educativo integral centrado en las personas, como nos decía la directora, y en un ambiente de seguridad. Begoña Martínez García, directora del Colegio Malvedo, gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Muy buenos días.
Adiós, buenos días, gracias a ustedes.
Bueno, vamos a hablar del ayuntamiento, Amelia. Vamos a hablar de la situación del ayuntamiento en estos momentos en el que hay que decir... ¿Qué me cuentas?
No me estaba... Bueno, por cierto, es que antes se cortó la línea, por eso no pude intervenir. Oye, situación del ayuntamiento. Es que ya me da la risa, Juan. Ya me da la risa porque llevamos arrastrando la misma situación meses y esto parece que no hay quien lo arregle.
Este viernes hay pleno, por tanto vamos a conocer también la opinión de los distintos partidos políticos, porque ahora además se están tocando temas muy sensibles, como es el Plan General de Ordenación Municipal, como es también la ordenanza de veladores, que es muy importante para el sector de la hostelería. De hecho, el pleno del próximo viernes se va a hablar de eliminar la tasa de veladores para el sector de la hostelería. Y recordemos que en este panorama también no hay junta de gobierno local por la situación de Telmo Ucha. Y de esta manera está paralizada la actividad municipal en el Ayuntamiento de Orense.
La última es que el alcalde ha invitado a los grupos a formar parte de la Junta de Gobierno. Hecho que me faltaba, por escoitar. A ver lo que dice ahora Pepe Araujo. Vamos a escucharlo.
Pues a ver qué dice. Pepe Araujo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día.
Bueno, tal, acaba Amelia, de decir Juan. Amelia, o alcalde acaba de convidar a los grupos municipales a formar parte de la Junta de Gobierno local. ¿Cuál es su respuesta?
Pues mire, non lle dimos ainda ninguna resposta porque me pillou, chamoume por teléfono para facerme a proposta e pillou-me nunha reunión. O que si lle preguntei ao alcalde é que por que non convidaba aos seus compañeros de partido, os que forman parte do grupo municipal. E o que me trasladou ao alcalde é que a eles non os iba a convidar a formar parte desa xunta de goberno. Entón, temos a paradoja de que os propios integrantes de Democracia Orensana non quere formar parte da Xunta de Goberno e o alcalde propón ao resto dos grupos esa incorporación, non? Sona, vamos, a chiste, porque ao final estáse dicindo que vayas a participar a unha reunión para aprobar os temas que el previamente decide, ou que as políticas que el previamente decide, ou as cuestións que el previamente decide, non? Isto é, sona, bueno, de entrada sona moi estridente. Eu tive a oportunidade de falar con portavoces dos outros grupos e, bueno, se trasladarán cada unha a súa opinión, pero de entrada non percibín que nadie encaixara esta proposta como unha proposta seria.
Pois é chamativo. O alcalde, que non conta cos membros do seu propio grupo municipal, e invita os outros a formar parte da Xunta de Goberno local, xa saben, pola baixa de Telmo Ucha, que, como decíamos anteriormente, está con coronavirus no complexo hospitalario, desde aquí desexamos ya unha pronta recuperación. Pero ante esta situación, claro, o alcalde quere convocar unha xunta de goberno porque ahora mismo os temas da cidade están paralizados.
Efectivamente, porque todo o que aproba unha xunta de goberno semanalmente, pois non se está dando esa circunstancia. Este é un capítulo máis desta serie, deste culebrón, que se vai a protagonizar durante o que queda de mandato, debido a que o Partido Popular e o Partido Socialista non teñen a capacidade de poñerse de acordo e quitar adiante a cidade. Si esa circunstancia se dira, non teríamos que vivir ningún episodio destas características.
Pero, ojo, por outra banda, vostede pedía menos prohibicións e máis flexibilidade ao goberno para os hosteleiros a hora de colocar as terrazas e poder desenvolver a súa laboura nestos tempos de pandemia. É necesario, non, tomar medidas canto antes para mellorar a situación deste sector castigado pola pandemia.
Mire, levamos un montón de meses con locales permitíndoles abrir e cerrar de unha forma cada día dun xeito diferente, con un montón de xente no paro, hai un montón de persoas que están perdendo todos o seu patrimonio, os seus aforros, un montón de locais que non saben cal vai ser o seu futuro, e en ese escenario plantexámonos a redacción dunha nova ordenanza de veladores. O que desde o noso grupo propoñemos é que a ordenanza non pense nas prohibicións, sino pense en garantizar a convivencia entre os veciños e a actividade económica que desenvolven os negocios de hostelería, pero facilitándolle a vida aos empresarios que decidiron invertir os seus diñeiros en establecementos para poder facer a súa actividade. En ese sentido, pois pedimos flexibilidade dentro da lei, evidentemente, buscando a garantizar a convivencia, sí.
Esto me recorda, señor Araujo, que hai non tanto tempo vostede mesmo pedira que se constituíra unha, como era, unha mesa ou unha comisión para a recuperación da cidade. Sí. Pasou algo despois desta proposta? Houbo a constitución desa comisión? Se fixo algo?
No. De momento nada, non se, non, ni siquiera hai a intención de facelo, pense que estamos a principio de ano e poderíamos estar ahora mesmo traballando en que facer cando o presuposto este activo, cando se podan utilizar os recursos, pero non hai interés en, de momento non percibimos interés ningún en facelo.
Pero isto é unha cousa que se aprobou en pleno, hai medio ano.
Se aprobou en pleno en dúas ocasións. Sí, o sea, además por maioría absoluta dos grupos.
Sí, sí, isto dá a ver cal é a operatividade que ten a celebración dos plenos, porque por moito que se discuta ou se aprobe ou se fale ali, logo non se fai o que se di.
Aí hai máis ben, hai que ver o interés que poda ter o goberno en determinadas cosas, en quitarlas adiante ou non. Neste caso, o alcalde, os seus dous concelleiros, neste caso o concelleiro que está hoxe o mando, pues, non teñen interés en crear esa comisión de reconstrucción da cidade, non teñen interés en facelo.
Que propostas leva a Ciudadanos ao vindeiro pleno do venres 12 de febreiro?
Pois por unha banda pedimos que nesta cidade, nesta provincia, ninguén se salte o protocolo de vacunación, que non pase, que non teñamos que sufrir a vergonza que se está sufrindo en outros sitios porque cargos institucionais ou cargos políticos se colan no proceso de vacunación. Por outra banda, pedimos que se traballe nun tema que xa pedimos fai meses e tampouco nos fixeron caso, e despois nos atopamos, desgraciadamente, moitas veces con noticias nos medios de comunicación cando din que apareceu unha persoa maior morta na súa casa que levaba varios días desaparecida, non? Pedimos que se traballe o tema das persoas maiores que viven solas e que se traballe especialmente das persoas maiores máis vulnerables, e que o Concello de Ourense este pendiente de que non se repitan este tipo de acontecimentos tan desagradables que dan lugar a entender que vivimos nunha sociedade que está deshumanizada, ou por lo menos que a administración local, desde o punto de vista das persoas maiores, non ten sensibilidade, non?
Que lle parece a nova estación de autobuses que está operativa dende este fin de semana?
Pois nos parece que foi unha imposición do goberno da Xunta de Galicia. É certo que estableceron uns plazos e os cumpliron, pero tamén é verdade que non escoitaron a cidade, que non escoitaron aos profesionais da cidade, como os arquitectos ou un montón de colectivos que pedían que se reconfigurara ese proxecto e que se trasladara para outra parte dese terreno que queda a disposición da DIF, que faría máis vivible o barrio da Ponte e que ambicionaríamos unha estación máis potente. En ese sentido, a Xunta cumpliu o que prometeu, impoñendo un modelo de estación que non era o que quería a cidade, e agora temos o goberno do Estado que non ni siquiera vai a cumplir coa ambición que ten a cidade de facer unha estación que valga para, como que quede como referente a nivel arquitectónico e funcional.
Falando dese proxecto da estación intermodal, aboga vostede tamén por unha reunión da comisión de seguimento, porque incluso o Partido Socialista discrepa deste proxecto de estación intermodal do goberno aprobada polo goberno de Sánchez.
Pero o Partido Socialista discrepa tarde, porque estiveron moitos meses perdidos centrándose solo en criticar a estación de autobuses, deixaron que o seu partido maniobrara para darnos a cidade un proxecto que é o proxecto que a cidade non quere. E agora son tan culpables como pode serlo o Partido Popular por construir a estación de autobuses do xeito que a cidade non quería. O Partido Socialista, como estrategia política, centrouse en criticar a Xunta de Galicia e deixou que avanzara un proxecto que a cidade non quere do Partido Socialista. Me parece que hasta ahora tuvieron una postura muy difícil de defender y ahora tendrán que buscar alguna forma de justificar que o fixeron mal.
Señor Araújo, o venres hai pleno. Supoño que hai moitos temas que teñen que pasar polas xuntas de área de cada área do concello. Non sei se pasaron as cuestións por estas xuntas de área, se se celebran de feito as xuntas de área.
A Xunta de Área esta semana non hai, por temas, entendo que por tema do COVID, nas anteriores non se crea que se avanzou nada porque os concelleiros descoñecen as materias que van á Xunta de Área e cada vez que lle preguntas algo sempre che digo de, bueno, lo vamos a ver, bueno, lo vamos a preguntar, bueno, tomo nota, pero nunca entran en ningún tema en profundidade porque os descoñece. Entonces, básicamente non soy valer para nada.
Madre mía.
Bueno. Pepe Araújo, portavoz de Ciudadanos no Concello Orense, gracias por acompañarnos. Moi bons días.
Gracias, Juan, Amelio, un abrazo.
Un aperta.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Los casos activos de coronavirus en la provincia de Orense bajan de 2.100 tras el décimo día consecutivo de descenso. Sin embargo, aumenta la presión hospitalaria. Suben a 161 las personas hospitalizadas, 137 en el complejo hospitalario, 11 en el hospital de Valdeorras, 10 en el hospital de Berín y 3 en el hospital Cosaga. También suben los pacientes en la UCI, hoy son 20. 43 nuevos contagios detectados se elevan a 13.969 el total de casos de coronavirus en el área sanitaria de Orense, Berín y Obarco, con 380 víctimas mortales desde el inicio de la pandemia. Y este fin de semana se desarrolló un cribado de Expo Orense donde faltaron alrededor de 5.000 personas. Amelia González, buenos días.
Buenos días, pues sí, solo 7.007 personas de las 12.000 que estaban citadas participaron en el cribado aleatorio organizado por el Sergas en Ourense. Vecinos de Barbadás, Opereiro de Guiar, Ourense, San Ciro das Viñas y Toén eran los llamados a realizar las pruebas para detectar positivos asintomáticos de COVID-19. Pero solo el 58% de los convocados acudieron al recinto de Expo Ourense, donde el sábado y el domingo se recogieron las pruebas para test de antígenos y PCR. Para el cribado del sábado había citadas 6.000 personas y acudieron 3.499. En el turno de mañana se recogieron muestras para el test de antígenos con el resultado de un positivo. En el del domingo por la mañana también citadas 6.000 personas y 3.508 se hicieron la prueba y 4 dieron resultado positivo. Las muestras recogidas en las tardes del sábado y el domingo fueron para PCR y los resultados se van a conocer entre hoy y mañana martes. En estas participaron el sábado 1.670 y el domingo 1.617 personas. Así pues, el cribado del fin de semana fue el del menor participación de todos los celebrados hasta ahora en la provincia de Ourense.
Llovió durante todo el fin de semana y sigue lloviendo durante esta mañana y lo seguirá haciendo en las próximas horas. Hoy llegaremos a máximas de 10 grados en Obarco, 11 en Berín, 13 grados en la capital de las Burgas. La DGT desarrolla desde hoy una campaña especial de vigilancia de camiones y autobuses.
A lo largo de la semana, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Ourense van a intensificar los controles sobre este tipo de vehículos en las carreteras de la provincia, donde la policía local de algunos concellos también se va a sumar a la campaña. Los agentes se van a encargar de verificar aspectos como las condiciones técnicas y los elementos de seguridad de camiones y autobuses. Controlarán su peso y el acondicionamiento de la carga, el estado de los neumáticos y el adecuado funcionamiento de la alumbrado. También van a verificar la documentación de los vehículos, así como el permiso de los conductores. Comprobarán los tiempos de conducción y de descanso y el consumo de alcohol y vigilarán la velocidad y si se respeta la distancia de seguridad. La presencia de los controles va a ser avisada siempre que sea posible a través de paneles de señalización variable, así como de las pantallas de los vehículos de la agrupación de tráfico situadas en las inmediaciones. Hay que recordar, según apunta la delegación del Gobierno en Galicia, que en 2019 en España el número de accidentes mortales en los que estuvieron involucrados camiones y autobuses fue de 8.463 y en ellos fallecieron 298 personas.
COPE Ourense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
En fútbol, en tercera división, el Ourense Club de Fútbol vence por 3-0 a Latios. El equipo orensano fue muy superior a su rival goleándolo. El Barco empató a domicilio ante el Pontellas a un gol. La Unión Deportiva Ourense perdió en el campo del Rápido de Bouzas por 1-0. Y el sábado el Arenteiro ganó al Estradense por 1-0. Y en baloncesto, el COB cae ante el Básquet Coruña en tierras herculinas por 86-75. El equipo de Gonzalo García de Vitoria pierde así el primero de los dos derbis consecutivos que afronta en estas jornadas.
COPE Ourense, la noticia deportiva.
El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, acaba de invitar esta mañana al resto de grupos políticos municipales a integrarse en la Junta de Gobierno local: Partido Socialista, Partido Popular Ciudadanos y el Bloque Nacionalista Galego. A quien no ha invitado es a los ediles díscolos de Democracia Orensana. Dice Jácome que no confía en las personas que rompieron la disciplina de partido y la última sesión plenaria. Gonzalo Jácome invita al resto de grupos políticos a formar parte de la Junta de Gobierno local, ya que Telmo Ucha, el edil de gobierno, está de baja. Y mientras no pueda estar en el equipo de gobierno, por estar de baja, no puede celebrar el alcalde de Orense reuniones de la Junta de Gobierno local, ya que serían únicamente dos ediles los que gobiernan el Ayuntamiento de Orense, el propio Gonzalo Jácome y Armando Ojea. Y mientras, el Partido Popular pide la creación de un centro cívico en el barrio de Ocouto.
Y es que, según explica la concejala Eugenia Díaz Abella, en Ocouto hay una unidad interdisciplinar de intervención social que tiene como usuarias a 3.300 personas, no solo de este barrio, sino que atiende también a los de Acarballeira, Reza, Vistahermosa, Alfonsillón y Rabo de Galo, lo que supone casi 24.000 potenciales usuarios. En este centro de trabajo se trabaja con programas de información y orientación al ciudadano, de educación familiar, también de apoyo a la unidad de ayuda a domicilio, y se da atención a familias en situación de carencia, así como a personas en situación de dependencia. Díaz Abella apunta que esta unidad interdisciplinar de intervención social carece de personal suficiente, y además en las instalaciones en las que se encuentra, en un bajo en la calle Francisco de Moure, pues estas instalaciones, dice, no son las más adecuadas. La escuchamos.
Actualmente el barrio del Couto no tiene centro cívico, a diferencia de Mariña Mansa o del Puente o de la zona centro, y además tiene una UNIS, que es la puerta de entrada a los servicios sociales municipales, con unas carencias de estructurales, ya que tiene muchas deficiencias de accesibilidad.
Todo ello, y que la instalación no es municipal y supone el pago de 1.200 euros mensuales de alquiler para el concello, ha llevado al PP a presentar una moción que se debatirá en el próximo pleno, en la que proponen la creación de un centro cívico en Ocouto, que integraría a esta UNIS, con el fin de centralizar los servicios y ofrecerlos con la máxima calidad de atención a sus usuarios.
La nueva estación de autobuses de Ourense ya está operativa. Ourense se convierte así en la primera ciudad gallega en la que los viajeros pueden transbordar directamente entre autobús y tren en 30 segundos con una intermodalidad plena. La consejera de infraestructura Setel Vázquez destacó que la puesta en servicio de la nueva estación de autobuses abre el tiempo de la intermodalidad en Galicia. Esta nueva estación de autobuses tiene más de 7.300 metros cuadrados, 16 dársenas para autocares, un edificio de viajeros de más de 700 metros cuadrados. Se pone en servicio con la previsión de albergar casi 80.000 expediciones y 400.000 viajeros al año. Operará en sus instalaciones un total de 102 líneas de autobús autonómicas y otras 10 nacionales e internacionales. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
De Cupa Pizarras, la empresa que pertenece a Cupa Group y que seleccionará 50 personas, hombres y mujeres, de diferentes perfiles profesionales para incorporarlas a los centros de producción que posee en Galicia y en Castilla y León, concretamente en Valdeorras y en El Bierzo. Las nuevas contrataciones responden al proceso de crecimiento y expansión de la compañía pizarrera y a la ampliación de su capacidad productiva y de abastecimiento a los principales países importadores. Tras la adquisición de Pizarras Gallegas a finales del pasado año, y una adquisición en la que se mantuvieron a los 100 trabajadores de la empresa, ahora se suman 50 nuevas incorporaciones para reforzar la plantilla, con lo que se reafirma el compromiso de la empresa con su entorno más próximo. Cupa Group proporciona 2.100 empleos directos en todo el mundo. Cuenta con 16 canteras, 22 plantas procesadoras y más de 1.500 empleados en España, principalmente en la comarca orensana de Valdeorras y también en la leonesa de El Bierzo. Una de cada tres pizarras que se instalan en el mundo es de su marca.
Haya muerta en una poza a la mujer de 82 años desaparecida en Sandías. No se encontraba muy lejos de su domicilio. Xinzo Dalimia vivió el domingo corredoido desde la ventana y los balcones. No salieron las pantallas, pero sí los cinturones que los vecinos sacaron por la ventana y a los balcones para hacer sonar las chocas. Su sonido lo inundó todo durante unos minutos en una convocatoria que está marcada por las restricciones a lo largo de la provincia de Ourense. Se desarrollan distintas iniciativas en los centros educativos para mantener vivo el espíritu del carnaval, después de que este año se suspendieran las celebraciones por motivo del coronavirus. De hecho, el Partido Popular ya trasladó a la Cámara Alta la intención de potenciar el entroido en los próximos años por su repercusión cultural, etnográfica y económica en la provincia de Ourense. Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.